Tema 23. La base química de la vida, componentes inorgánicos y orgánicos. El agua y las sales minerales. Los glúcidos, los lípidos y su biosíntesis. Introducción. Al analizar la composición química de los seres vivos se puede observar que todos los organismos están constituidos por un conjunto de elementos químicos, bioelementos, que no son exclusivos de estos, sino que también se encuentran formando parte de la materia inerte. Los bioelementos se combinan entre sí para formar las moléculas orgánicas o inorgánicas presentes en los mismos, biomoléculas. En este tema estudiaremos los bioelementos y las biomoléculas, haciendo especial hincapié en dos familias de moléculas orgánicas, los glúcidos y los lípidos. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 1 los seres vivos, composición y función de biología y geología de primero de bachillerato, y del bloque 1 la base molecular y físico-química de la vida de biología de segundo de bachillerato. Bioelementos y biomoléculas. Los seres vivos están constituidos por los bioelementos que se encuentran en diferente proporción que en la materia inerte. Por ejemplo, el carbono se encuentra en el cuerpo humano alrededor del 20%, mientras que en la corteza terrestre lo hace en un 0.1%. Según la abundancia de los bioelementos en los seres vivos, se clasifican en primarios, que constituyen el 96% de la materia viva y son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Secundarios, en torno al 4%. Son el magnesio, calcio, potasio, sodio y cloro. Oligoelementos, en una proporción inferior al 0.1%, aunque su deficiencia puede causar graves trastornos. Son el hierro, hemoglobina, cobre, hemocianina, manganeso, clorofila, yodo, hormonas tiroideas, zinc, cofactor de algunas enzimas. Los bioelementos se combinan entre sí mediante enlaces químicos para formar las biomoléculas, y se clasifican en dos grupos. Biomoléculas inorgánicas, agua y sales minerales. Biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. A continuación se estudiarán las propiedades y funciones del agua, las sales minerales, los glúcidos y los lípidos, así como la biosíntesis de estas moléculas orgánicas. El agua, estructura, propiedades y funciones. Es el componente más abundante de los seres vivos, representando entre el 70 y el 90%, según el organismo, pudiéndose encontrarse de manera intracelular, 2/3 partes, o extracelular, 1/3. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos mediante enlace covalente. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones compartidos en el enlace son atraídos con más fuerza por este, confiriéndole un carácter dipolar, lo que provoca que varias moléculas de agua formen entre sí puentes de hidrógeno, un tipo de interacción electrostática. El agua posee una serie de características, derivadas de su estructura, que permiten la vida en nuestro planeta, que son: elevada capacidad disolvente, generando puentes de hidrógeno con gran cantidad de sustancias, lo que provoque una disminución en la fuerza de atracción entre sus componentes, disgregándolos. El agua constituye, por tanto, no solo el medio de transporte de numerosos compuestos, sino el medio donde transcurren la mayoría de reacciones metabólicas. Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, uniéndolas fuertemente mediante los puentes de hidrógeno, lo que da volumen a las células y mantiene la turgencia vegetal. Elevada tensión superficial. Las moléculas de agua situadas en la superficie únicamente experimentan fuerzas de atracción entre sí y con aquellas localizadas en el interior del líquido, por lo que se encuentran íntimamente unidas, aumentando así la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esto provoca que se genere una membrana elástica y tensa que opone una gran resistencia a ser traspasada, permitiendo, por ejemplo, el desplazamiento de algunos organismos sobre ella. Elevada fuerza de adhesión, ya que interacciona fuertemente con las paredes de los elementos que las contienen, incluso en contra de la gravedad. Esta propiedad se manifiesta especialmente en conductos estrechos generando el fenómeno de la capilaridad, que contribuye a la ascensión de la savia bruta por los vasos. Elevado calor específico. El agua puede absorber gran cantidad de calor sin elevar mucho su temperatura, ya que dicha energía se emplea en romper los puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Del mismo modo, requiere mayor tiempo de enfriamiento que otros líquidos, por lo que cumple una función termorreguladora, manteniendo constante la temperatura interna de los seres vivos. Elevado calor de vaporización. Debido a que posee un elevado calor específico, se requieren 540 calorías para romper todos los puentes de hidrógeno necesarios para evaporar 1 gramo de agua a 20 grados centígrados. Esta propiedad es aprovechada por algunos organismos para disminuir su temperatura corporal mediante la sudoración. líquido a temperatura ambiente y posee menor densidad en estado sólido. A diferencia del resto de líquidos, al congelarse aumenta su volumen haciendo que el hielo flote en el agua, actúe de aislante térmico y permita la vida que hay debajo. Las sales minerales, clasificación y funciones. Son moléculas inorgánicas presentes en todos los seres vivos que según su solubilidad en agua se clasifican en precipitadas o insolubles, que forman parte de las estructuras protectoras o de sostén, como por ejemplo el carbonato de calcio de las conchas de los moluscos o el fosfato de calcio del esqueleto de los vertebrados. Disueltas o solubles. Se encuentran presentes en los medios intra y extracelular, disociadas en forma iónica y cumplen diversas funciones fisiológicas, tales como regular la presión osmótica y el volumen celular. Regular el pH, tampones carbonato y fosfato. Intervienen en la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular y la coagulación sanguínea, sodio, potasio, calcio. Constituyen cofactores de moléculas fundamentales, como el hierro en la hemoglobina. Los glúcidos, características y clasificación. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula empírica es CnAgN, por lo que también se les denomina hidratos de carbono. Químicamente son polialocholes con un grupo carbonilo terminal, aldehídos, o no, cetonas. Cumplen funciones energéticas, glucosa, almidón, y estructurales, celulosa, quitina. Los glúcidos se clasifican en los siguientes grupos. Óseas o monosacáridos. Están formados por una sola molécula y pueden ser aldosas o cetosas según la localización del grupo funcional. Ósidos. Están formados por más de una molécula. Pueden ser olósidos, si están constituidos exclusivamente por glúcidos. Entre ellos encontramos los oligosacáridos, entre 2 y 10, y los polisacáridos, más de 10. Heterósidos, si presentan una parte glucídica y otra no glucídica, como las glucoproteínas o los glucolípidos. Monosacáridos. Los monosacáridos son monómeros glucídicos constituidos por entre 3 y 8 carbonos, asignándose como carbono 1 aquel que presenta el grupo aldehído o está más próximos al grupo cetona. Los monosacáridos se denominan mediante prefijos según el grupo funcional, aldo, ceto, y el número de carbonos que presentan, tri, tetra, penta, eg, aldotriosa, cetopentosa. Todos los monosacáridos son sólidos, cristalinos, blancos, solubles en agua, poseen sabor dulce y poder reductor, gracias al grupo carbonilo. Además, presentan isomería espacial y óptica. La estereoisomería o isomería espacial es una propiedad deriva de la presencia de algún carbono asimétrico en la molécula, es decir, un carbono que está unido a cuatro radicales distintos. A pesar de que las moléculas poseen la misma fórmula, estos radicales pueden orientarse de forma distinta en el espacio, dando lugar a estereoisómeros. Por convenio, se ha establecido denominar con la letra D a aquellos monosacáridos cuyo C más alejado del grupo funcional presente en el grupo hidroxilo a la derecha en su forma lineal, proyección de Fischer, y con la letra L a los que lo hagan a la izquierda. En la naturaleza, los monosacáridos suelen encontrarse en forma de los estereoisómeros que son imágenes especulares se denominan enantiómeros, de glucosa y L-glucosa. En cambio, cuando se diferencian entre sí en la posición de algún hidroxilo sin ser enantiómeros, se llaman epímeros y reciben nombres distintos, de glucosa y de manosa. Dos estereoisómeros que no son enantiómeros se les llama diastereoisómeros. La isomería óptica es la capacidad de los estereoisómeros disueltos en agua de desviar la trayectoria de la luz polarizada hacia la derecha o izquierda, denominándose dextrógiros, más, y levógiros, guión, respectivamente. No existe correlación entre la isomería óptica y la espacial. Entre los monosacáridos más importantes encontramos dos triosas, el gliceraldehído y dihidroxiacetona, que aparecen como intermediarios de algunas reacciones metabólicas. Tres pentosas, la ribosa y desoxirribosa, que forman el DNA y DNA respectivamente, y la ribulosa, que es el sustrato para la fijación de dióxido de carbono en la fotosíntesis. Tres hexosas, la glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo, la galactosa, presente en la leche de manera libre o formando la lactosa, y la fructosa, el azúcar más abundante de la naturaleza, presente en frutas y mieles. En disolución, los monosacáridos pequeños se encuentran en forma lineal, sin embargo, las aldopentosas y las hexosas pueden dar lugar a estructuras cíclicas en forma de anillo pentagonal, furanosa, o hexagonal, piranosa. Estas moléculas cíclicas se representan mediante la proyección de Haworth, en las cuales, los sustituyentes se sitúan por encima y por debajo del plano de la molécula. La ciclación ocurre al reaccionar el carbono carbonílico con el grupo hidroxilo del penúltimo carbono de la propia molécula, dando lugar a una estructura hemiacetal o hemifetal, según sea un aldehído o una acetona, respectivamente. Esta reacción convierte al carbono carbonílico en un carbono anomérico, es decir, un nuevo carbono asimétrico. Según la posición espacial del grupo hidroxilo, estos monosacáridos podrán presentar formas, arriba, o, abajo. Oligosacáridos. Son glúcidos formados por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos mediante enlaces o glucosídicos. Este enlace se establece dos grupos hidroxilo de diferentes monosacáridos desprendiéndose una molécula de agua. Entre los oligosacáridos, caben destacar los disacáridos, que al igual que los monosacáridos, son sólidos, cristalinos, blancos, solubles en agua y poseen sabor dulce. Sin embargo, algunos carecen de poder reductor por haber perdido el grupo carboxilo al formar el enlace glucosídico. Para nombrarlos se suele utilizar el producto donde se encuentran, como por ejemplo la lactosa, que se encuentra en la leche, aunque también se pueden denominar de la siguiente manera. Nombre del primer monosacáridos, el que aporta el carbono anomérico a la unión, añadiéndole la terminación osil. Entre paréntesis se coloca el número de los carbono que intervienen en el enlace unidos con una flecha. Nombre del segundo monosacáridos, añadiéndole la terminación osido, si el enlace es dicarbonílico, u osa, si es monocarbonílico. Así, la lactosa sería de galactopiranosil, 1,4, de glucopiranosa. Además de la lactosa, otros disacáridos importantes son maltosa, formada por dos moléculas de glucopiranosa unidas por enlace, 1,4, presente en la cebada. Celobiosa, formada por dos moléculas de glucopiranosa unidas por enlace, 1,4, se obtiene de la hidrólisis de la celulosa. Sacarosa, formada por una molécula de glucopiranosa y otra de fructofuranosa unidas por enlace, 1,2. Se encuentra en la caña de azúcar y en la remolacha azucarera. Polisacáridos. Están formados por la unión de muchos monosacáridos que pueden ser iguales, homopolisacáridos, o diferentes, heteropolisacáridos. Esta unión mediante enlaces o glucosídicos genera largas cadenas lineales o ramificadas, lo que junto con su elevado peso molecular, hace que formen dispersiones coloidales, almidón, o sean insolubles en agua, celulosa. Además, no son dulces, ni cristalinos, ni poseen poder reductor ya que no poseen carbonos anoméricos con hidroxilos libres. Los homopolisacáridos están formados por la repetición de un mismo monosacáridos. Sus principales funciones son de reserva, almidón y glucógeno, que son el principal almacén de glucosa de los vegetales y los animales respectivamente, y estructural, celulosa, presente en la pared celular de los vegetales, y quitina, que constituye el exoesqueleto de los artrópodos y la pared celular de los hongos. Los heteropolisacáridos están formados por dos o más monosacáridos distintos, siendo los más conocidos, la pectina, la hemicelulosa y el agar-agar, que forman parte de la pared celular de los vegetales, la goma arábiga, que son sustancias secretadas por las plantas para proteger sus heridas, y los mucopolisacáridos, de origen animal, ácido hialurónico, humor vítreo. Heterósidos. Son moléculas constituidas por una parte glucídica y otra no glucídica denominada aglucón. Entre ellos, encontramos las glucoproteínas, tales como la protrombina, las inmunoglobulinas, las hormonas gonadotrópicas o el glucocálix, y los glucolípidos, que se desarrollarán en apartados posteriores. Biosíntesis de glúcidos. La obtención de polisacáridos se lleva a cabo en dos fases. Obtención de glucosa, que puede ocurrir por la dieta, la gluconeogénesis, que se explica a continuación, o por el ciclo de Calvin, proceso exclusivo de los organismos autótrofos que consiste en transformar gliceraldehído 3-fosfato en glucosa, y se desarrolla en el tema 28. Obtención de polisacáridos. Varía según tipo celular, produciéndose la amilogénesis en las células vegetales y la gluconeogénesis en los animales. La gluconeogénesis es la ruta metabólica por la que se forma glucosa a partir de precursores no glucídicos, ácido pirúvico, ácido láctico, aminoácidos o glicerina. Es un proceso energéticamente desfavorable, ya que para producir uno glucosa se necesitan 2 pirubato y 6 ATPs, mientras que la glucólisis solo genera 2 ATPs. Este proceso comienza en las mitocondrias, pudiéndose considerar al pirubato como primer intermediario, que es transformado en oxalacetato por la pirubato carboxilasa, consumiendo ATP. El oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial, así que es transformado a malato, el cual sale al citoplasma, donde es revertido a oxalacetato. Este pasa a ser fosfoenolpirubato, consumiendo GTP, y posteriormente fructosa 1,6-difosfato, consumiendo ATP. Posteriormente pierde un grupo fosfato, convirtiéndose en fructosa 6-fosfato, que se transformará en glucosa 6-fosfato y finalmente en glucosa, al perder otro fosfato. La gluconeogénesis consiste en la polimerización del exceso de glucosa para formar glucógeno. Para ello, la glucosa es fosforilada, transformándose en glucosa 6-fosfato gracias al ATP. Posteriormente es convertida en glucosa 1-fosfato, que junto con el UTP, darán lugar a U-glucosa. La U-glucosa es capaz de transferir la glucosa al extremo del glucógeno mediante enlace U-glucosídico, 1,4. La ramificación del glucógeno se produce gracias a una enzima ramificante que corta pequeños fragmentos de la cadena y los inserta en 1,6. La amilogénesis es un proceso similar al de la gluconeogénesis que utiliza como nucleótido activador en vez de UTP, y genera almidón, el principal polisacáridos de reserva vegetal. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos contienen también fosfato y nitrógeno. Los lípidos desempeñan funciones muy variadas, actuando como moléculas energéticas, estructurales y reguladoras, así como aislantes térmicos e impermeabilizantes. Desde un punto de vista químico son un grupo de sustancias muy heterogéneas con propiedades físicas comunes, tales como su insolubilidad en disolventes polares y su aspecto graso, brillo férreo y tacto untuoso. Existen diferentes criterios para su clasificación, siendo el más extendido el que los agrupa en saponificables y no saponificables, en función de si contienen ácidos grasos o no. Ácidos grasos. Los ácidos grasos están formados por una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo en el extremo y con un número par de átomos de carbono. Su fórmula general es CH3CH2CO. Los ácidos grasos se clasifican en saturados, cuando solo presentan enlaces simples, siendo típicos de las grasas animales, e insaturados, si poseen un doble enlace, monoinsaturados, o varios, poliinsaturados, presentando un codo, cambios de dirección, en dicho punto. Son frecuentes en las grasas vegetales y algunos de ellos esenciales, ácido oleico, linoleico, linolénico y arequidónico, también llamados vitamina F. Los ácidos grasos poliinsaturados suelen denominarse haciendo referencia a la posición del primer doble enlace a partir del carbono alfa, el más alejado del carbono carboxílico, destacando los omega 3 y omega 6. En cuanto a las propiedades de los ácidos grasos podemos destacar su carácter anfipático, siendo el grupo carboxilo polar, hidrófila, y la cadena hidrocarbonada polar, hidrófoba. Como consecuencia, en contacto con el agua, los ácidos grasos se organizan formando unas estructuras esféricas, micelas mono o bicapa, orientando las cabezas hacia el exterior y las colas hacia el interior para evitar así su contacto con el agua. El punto de fusión depende de la longitud, número de carbonos, de la cadena y del grado de insaturación, ramificación. Cuanto más larga y saturada es la cadena, mayor será su punto de fusión. Son capaces de reaccionar con aloles para formar ésteres, esterificación, y estos ésteres pueden hidrolizarse mediante una base fuerte, saponificación, formando una sal, jabón. Lípidos saponificables. Son ésteres formados por la unión de ácidos grasos y un alcohol. Según el alcohol, estos lípidos se clasifican en acilgliceridos. Presentan una molécula de glicerol entre 1 y 3 ácidos grasos, denominándose mono, di, o triglicéridos. Se almacenan en los adipocitos en los animales y en las vacuolas en los vegetales y son las principales reservas energéticas de los seres vivos. Además actúan como aislantes térmicos y amortiguadores mecánicos. Ceras. Están formadas por un monoalcohol y un ácidos grasos de cadena larga, 30 carbonos. Ambos componentes son muy hidrófobos, por lo que son insolubles en agua y cumplen funciones impermeabilizantes, pelo, pluma, cutícula. Fosfolípidos. Son lípidos que poseen un ácido ortofosfórico y se encuentran principalmente formando parte de las membranas celulares. Están constituidos por una molécula de glicerina unida a dos ácidos grasos y un ácido fosfórico unido, a su vez, a un aminoalcohol. Esfingolípidos. Son componentes de las membranas plasmáticas que generalmente se encuentran en el tejido nervioso. Están formados por una ceramida, resultante de la unión de una esfingosina, alcohol, y uno ácidos grasos, y una molécula polar. En función de la molécula polar que presentan, podemos diferenciar fosfoesfingolípidos, si poseen un ácido fosfórico unido a un aminoalcohol. Los fosfoesfingolípidos más abundantes son las esfingomielinas que rodean las vainas de mielina de las neuronas. Glucosfingolípidos, si presentan un glúcido, que puede ser un monosacáridos, cerebrósidos, o un oligosacárido, gangliósidos. Constituyen el glucocálix e intervienen en el reconocimiento celular. Lípidos insaponificables. En este grupo se incluyen los lípidos que no poseen ácidos grasos en su composición química. Aunque en los seres vivos se encuentran en una menor cantidad, desempeñan funciones muy importantes, distinguiéndose. Terpenos o isoprenoides, que son polímeros del isopreno. Según el número se clasifican en monoterpenos, si poseen dos moléculas, tales como el mentol, limoneno y geraniol, diterpenos, 4, fitol, triterpenos, 6, escualeno, y tetraterpenos, 8, carotenoides. Esteroides, que son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno, esterano, un compuesto cíclico. Se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces y los sustituyentes del anillo. Los más importantes son los esteroles, colesterol y vitamina D, las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos y progesterona, y suprarrenales, aldosterona y cortisol, y los ácidos biliares, ácido cólico. Prostaglandinas, provienen de la ciclación del ácido araquidónico y cumplen funciones de señalización, interviniendo en la respuesta inflamatoria, contracción de la musculatura lisa, útero y vasos sanguíneos, secreción de la mucosa estomacal y regulación de la temperatura corporal. Biosíntesis de lípidos. La molécula central del metabolismo de los lípidos es el acetil-CoA, desde la que parten las diferentes rutas de síntesis de los lípidos. La formación de lípidos saponificables requiere la presencia de ácidos grasos, que en el caso de los animales pueden o deben proceder de la dieta, especialmente los esenciales, así como de la síntesis de novo de estos en el citoplasma, lipogénesis. La lipogénesis de los ácidos grasos requiere 8 moléculas de acetil-CoA, de las cuales 7 se transforman en malonil-CoA, consumiendo dióxido de carbono. El acetil-CoA restante actúa de cebador, condensándose cíclicamente sobre el malonil-CoA, en una serie de reacciones de reducción y deshidratación catalizadas por la palmitato sintetasa. Este proceso, por tanto, requiere el aporte de NADH y genera una molécula de ácido palmítico, además de agua y dióxido de carbono. El ácido palmítico puede generar nuevos ácidos grasos mediante procesos de elongación de la cadena, continuando la condensación, o migrar a la mitocondria o para ser acortado o desaturado. La síntesis de las feras es la más sencilla ya que se forman por esterificación directa del ácido graso con un monoalcohol. Sin embargo, los triglicéridos y fosfoglicéridos requieren la activación de los ácidos grasos con acetil-CoA para formar acil-CoA, además de una molécula de glicerol. El glicerol se une a 2-acil-CoA formando 1,2-diacilglicerol que se unirá a un 3-acil-CoA en el caso de los triglicéridos o a un aminoalcohol fosfato, en el de los fosfoglicéridos. Los fosfosfingolípidos y glucolípidos se sintetizan a partir del ácido palmítico, que se activa con acetil-CoA formando palmitoil-CoA y posteriormente condensa con serina formando esfingosina. La esfingosina se une a un acil-CoA dando lugar a la ceramida, que se une a un aminoalcohol fosfato, en el caso de los fosfosfingolípidos, o a un glúcido en el de los glucolípidos. Las prostaglandinas, a pesar de tratarse de lípidos insaponificables, se sintetizan por la acción de una ciclooxigenasa a partir de un ácidos grasos, el ácido araquidónico, generando una estructura cíclica, un anillo de ciclopentano. La síntesis del resto de lípidos insaponificables parte del hidroximetilglutarilcoa que se une a 3-acetilcoa convirtiéndose en isopentenilpirofosfato, la forma activa del isopreno. Las moléculas de IP condensan dando lugar a los diferentes tipos de terpenos, entre el que destaca el escualeno por ser el punto de partida de la síntesis de los esteroides. El escualeno es condensado y ciclado dando lugar al esterano del que derivan los diferentes esteroides. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite explicar cuáles son y cómo se organizan los principales elementos químicos para formar las diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte de los seres vivos. Además, constituye un pilar fundamental para comprender no solo la bioquímica y la biología celular, sino también para entender la organización de la materia, así como las necesidades nutricionales del organismo. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero, de relevante interés, destacar el valor social que deriva del conocimiento de las diversas biomoléculas y sus funciones, permitiéndonos mejorar nuestros hábitos alimenticios, fabricar mejores productos o descubrir nuevos fármacos. Bibliografía. Alberts, B. 2016. Biología molecular de la célula. Barcelona, España, Omega. Cooper, G. M. Yaman, R. E. 2017. La célula. Madrid, España, Marwan. Leninger, A. L. 2018. Principios de bioquímica. 7 indicador ordinal masculino. Barcelona, España, Omega. Struyer, L. 2013. Bioquímica. Barcelona, España, Reverte.